Tengo que decirles, el título es un poco diferente, pero es la verdad para la vida de David. Y los gigantes siguen viniendo. Y la verdad, hermanos, quiero que abren sus Biblias en segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Y quiero que miren conmigo, versículos 15 al 22. Voy a leer, ustedes siguen con la vista. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai, usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Anán, hijo de Are Orehim de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Ven ustedes aquí, los gigantes siguen viniendo. Y ahora, ¿recuerdan ustedes unos más o menos 70, tal vez 75 años antes? Había un, más o menos, si no tantos, a veces unos 50 años antes. Yo no estoy seguro cuántos años, pero era durante el reino de Saúl. Había un joven que él no tenía miedo de un gigante llamado Goliat. Y este joven era David. Ahora David es un hombre grande, ya muy cansado, ya muy grande para pelear. Ahora hubo cuatro gigantes. Y vemos aquí que aunque él mató un gigante, su batalla con los gigantes no terminaron. Y aunque nosotros podemos ganar batallas contra los gigantes, tenlo por seguro, habrá más. Y algunos me preguntaron, a veces se preguntan, ¿y por qué David tomó cinco piedras y nada más usó una? Ahí están los otros cuatro gigantes, ahora saben las otras cuatro piedras para las que eran, ¿verdad? No, yo no sé, pero obviamente él sabía que había más gigantes. Y el hecho es, de veras, David batalló contra un gigante durante su juventud. Y vemos que, pero en su vejez, le aparecieron cuatro más. Ahora, hermanos, ponte en lugar de David. Ya faltaba tres, sabes, cinco años hasta el fin de su muerte, de su vida. Ya era un hombre ya grande, estaba acercando ya el tiempo de su muerte. Entonces, todo ya estaba bien, parecía, ya no había más enemigos, todos los que quería matar estaban muertos. Le pareció que todas las batallas eran ya terminadas. Pero aún en su vejez, el enemigo era y sigue siendo persistente. Muy importante aquí, que es lo que vamos a estudiar hoy. Si hay mucho que podemos aprender de estas últimas guerras en la vida de David. Hubo cuatro guerras separadas aquí. Haz la cuenta. Y ustedes verán, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Es uno. ¿Verdad? Y después vemos aquí también, en versículo versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob. Después, versículo 19. Hubo otra vez guerra en Gob. Versículo 20. Después hubo otra guerra en Gat. Eran cuatro guerras. Entonces vemos que David, aunque estaba en sus últimos años y pensó que iba a descansar, él no descansó. Entonces, eso es una advertencia para el que piensa que yo voy a jubilar y voy a descansar. Tú nunca vas a descansar hasta que esté con el Señor. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso. Y vemos también que una de las cosas que aprendemos es la necesidad de pelear la buena batalla hasta el fin. Hasta el fin. Recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. Él ya iba a morir. El tiempo de mi partida ya está cerca, decía. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Nosotros no podemos decir eso hasta que llegamos al fin de nuestras vidas. Y vemos aquí que aunque hemos vencido algunos gigantes en nuestra vida, podemos estar seguros que otros vendrán. Ahora, este mensaje no es para hacerles sentir muy cómodos y muy bien. Si quieres un mensaje, en inglés se llama fluffy, ¿sabe? Yo no predico así. Tengo que decir las cosas tal como son. Y le voy a decir ahorita. No me importa si usted ha peleado contra dos o tres gigantes en tu vida, vas a tener más. Y vamos a ver más adelante en este mensaje por qué, y usando la Biblia. Y ustedes pueden comparar sus experiencias y verá que la Biblia no miente. La Biblia confirma sus experiencias o sus experiencias confirman la Biblia. Que una batalla no basta. Siempre va a haber más y más y más batallas en nuestras vidas. Primero, los enemigos del rey y su reino. Vemos aquí primero, versículo 16. Dice, Isbibenob, uno de los dos descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siglos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. No lo quería preso, quería matarlo. Para querer matar a una persona es porque hay mucha furia, mucho furor, mucho enojo. Y vemos entonces aquí la furia del enemigo. En versículo 21 vemos aquí, el último dice de estos cuatro gigantes, este desafió a Israel. O este desafió a Israel. Y vemos aquí entonces que Jonatán lo mató. Hay hombres con mismos nombres. No era el mismo Jonatán que había muerto ya. Ese no era hijo de Saúl, era otro Jonatán. Como este era otro Goliat, no era el mismo Goliat que David había matado. Entonces vemos la furia del enemigo. Y a veces él viene con una furia. Muy furioso. Y los gigantes vienen en diferentes formas. Puede ser, ¿sabe?, una gran tragedia en tu vida. Puede ser la muerte de alguien en tu familia. Puede ser, ¿sabe qué?, el descubrimiento de algo horrible en tu vida o la vida de un ser querido. O puede ser, ¿sabe qué?, un gigante económico, gigante físico, un dolor, una enfermedad. Tú vas con el doctor. Bueno, señor tal, señora, tú tienes cáncer. No sabemos si podemos o no ayudarle en eso. Es un gigante. Hay diferentes gigantes en la vida. Pero también hay gigantes como los deseos. Cuando un hombre está casado y siente muchas veces la tentación por otra mujer. No es que la mujer es un gigante, el deseo de él es un gigante. La Biblia habla de los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Son gigantes. El orgullo es un gigante en tu vida. Algunos batallan con la lengua, no la controlan. Aunque es un miembro muy pequeño, ha llegado a ser un gigante en tu vida. Te meten muchos problemas. Tú tienes más moscas que el dompe de la ciudad en tu boca porque has abierto tanto la boca. Y sabes, es un gigante. Entonces tenemos que ver que todos batallamos, nuestros gigantes, enfrentamos que enfrentarlos. Y cuando tú ganas contra uno, tú, ay, ahora la tengo hecha. No, hay más gigantes. Y vemos, por ejemplo, mira aquí conmigo en Isaías 51. Isaías 51. Mira lo que dice Dios a su pueblo. El enemigo venía como un gigante y con mucha furia. Y dice Dios, a su pueblo. En capítulo 51, versículos 12 y 13. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y del hijo del hombre que es como heno. Ya te has olvidado de Jehová tu hacedor. Recuerda, Él te hizo. Él es tu creador. Que extendió los cielos y fundó la tierra. Dicen, hey, si yo puedo hacer el universo y puedo hacer esta tierra, tus problemas para mí no es nada. En comparación. Y dice aquí, y todo el día temiste continuamente, un temor continuo del furor, ¿se ves? Del que aflige. Satanás viene a afligir. Él es bueno para afligir a la gente. Cuando se disponía para destruir, Satanás le gusta destruir. Él es bueno para destruir vidas y familias y naciones e iglesias. Pero, ¿en dónde está el furor del que aflige? Dije, en otras palabras, tanta preocupación y mira, nada ha pasado porque yo estoy con ustedes. Si a veces, hermanos, no me decís, hago, si vas a mirar una hormiga con una lupa, y se ve los dientes, pues sí, se ve muy grande. Quítale a la lupa, a ver qué chiquita. Muchas veces nosotros hacemos los problemas más grandes de lo que son. O el diablo nos engaña a hacernos creer que es más grande. Eso para ti es un gigante. Está bien, el Señor dice, mire, aunque fuera gigante, aunque tiene mucho furor, yo soy más poderoso que esos gigantes. Entonces es muy importante, dice Dios, ¿y dónde está el que aflige? Tanta preocupación, ¿no le ha pasado? ¿No es lo que pasa a nosotros muchas veces? ¿Cuántas veces, mi hermano, tú pensabas que ibas a estar en las calles porque no tenías para la renta? Todavía no veo nadie en las calles aquí. ¿Cuántas veces pensaba usted, no tengo para comer? Yo veo algunos comen muy bien aquí. ¿Okay? Entonces, a mí, ¿cuántas veces hemos visto, ¿sabe qué? Mi esposa me va a dejar y todavía la tienes. Yo lo que digo, muchas veces nosotros siempre estamos mortificados. Y Dios dice, yo soy más grande que tus problemas, más grande que tus gigantes. Entonces vemos aquí la furia del enemigo, muy furioso. Y así es Satanás. ¿Sabes lo que dice la Biblia del diablo? Mire conmigo, dice mucho, pero aquí en Apocalipsis capítulo 12. Y nunca olvide de eso, 12:12, ¿ok? Porque es muy importante ese versículo. Y nada más para el futuro, hermano. El diablo ya está aquí en la tierra y él está enojado. Y entonces 12, porque Apocalipsis es un libro profético, pero no todo es futuro. Muchas cosas están pasando ahora. Aquí es uno de ellas. Dice aquí en versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, que sean las islas como Hawái, lugares así. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo no es tonto. Él sabe que ya perdió. Él perdió cuando Cristo resucitó de los muertos. Ya perdió. El Señor mismo dijo, en esa hora el diablo es juzgado. Pero la cosa es que nosotros muchas veces se nos olvida que Él está muy enojado. Hay de los moradores de la tierra. Y Él quiere causar caos lo más que Él puede. Quiere destruir vidas. Destruir familias, destruir aspiraciones, destruir naciones, si pudiera, destruir toda la humanidad. Él no quiere nada, no hay nada de bueno en él. Él no desea nada bueno para ti, nada de lo bueno. Entonces, vemos aquí que esos filisteos también no deseaban nada, nada de bueno para David. Querían matarlo, destruirlo, destruir la nación de Israel. Entonces, vemos aquí la furia del enemigo, pero también la perseverancia del enemigo. Son cuatro guerras, trataron con la primera, no pudo. La segunda, bueno, por fin ese con tantos dedos no va a ganar, de 24 dedos, ¿sabe? No va a ganar, es un gigante y para mira sus manos. No, pero cuatro veces el enemigo intentó matar a David, pero también intentó matar a David y destruir su reino. So, vemos aquí en capítulo 21, todas esas veces. Y vemos versículo 15, por ejemplo, la primera guerra. Usted ve aquí, el Filisteo y los filisteos hacer la guerra a, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Volvieron. Y después se repite tres veces más. Tres veces más. En otras palabras, sabemos que el diablo hizo lo triste. El diablo nunca aventa la toalla. Él nunca dice, ok, ya. No, él persevera y persevera y persevera. ¿Y nosotros qué? Somos los que aventamos las toallas. Es que yo oré y no me contestó el Señor. Sigue orando. Sigue orando. Y muchas veces Él sí contesta, pero no contestó según tu gusto. Él siempre dice yes or no. O si oró en español, sí o no. O a veces no, sí ni no, después. Pero Él nunca no contesta. Él siempre contesta. A veces no contesta según nuestro gusto. Es como un niño. Daddy, yo quiero ice cream. Ya vas a cenar, ¿verdad? No, tenés que cenar. Yo contesté y dije que no. Nunca me contesta. Sí, le contesté y dije que no. Así somos nosotros muchas veces. Entonces el diablo persevera. Él demuestra mucha perseverancia, Satanás. Y mire, ustedes no levantan sus manos, pero ¿cuánto aquí, ustedes que ya tienen años en la fe, no ha batallado constantemente contra el enemigo? Y ha tenido sus victorias y todavía vuelve. ¿Sabes? ¿Tú has visto esos, esas bolsas de boxear que tú das, te pega y vuelve y pega esa cosita que tú pegas y vuelve? Tú le pegas, diablo, vuelve. Tú le pegas, él vuelve. Él no para. Tú sigues pegándole, él vuelve. ¿No es así? ¿Y sabe qué? Él nunca se va a quedar. Siempre vuelve con esas bolas de ahí. ¿Sabes? ¿Tú sabes esas cosas, no sé, de boxing? Un punching bag, me supongo. Pero el hecho es, siempre le vuelve a uno. Y el diablo es así. Él y sus demonios siempre, siempre. Porque algo hay que darle su crédito. Él persevera. Y lastimada, es triste. Él persevera más que muchos cristianos. Y nosotros, dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque nosotros no perseveramos. Debemos de perseverar. Y aparte de su perseverancia, vemos el poder del enemigo. Primeramente, uno de ellos cargaban, mira aquí, es increíble, en capítulo 21, versículo 16. Isbenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce. ¿Qué es un siclo? Pues yo estudié un poco, yo averigué, no sabía tampoco, tuve que mirar un siclo. Vale 4 onzas. Eso son 300 onzas, que son 75 libras. A mí, son 1200 onzas. El hecho es que cada ciclo era 4 onzas. Y sale 75 libras, una lanza. Y 34 kilos. Es pequeña, porque era de Goliat que mató a David. Era 600 siglos. Era una lanza de 150 libras. Pero trata usted de manejar una lanza de 75 libras, a ver qué tan fácil es. Entonces, es muchas libras, mucho peso, por una lanza. Y el hombre, y otro que no tiene lanza tan grande, tenía 24 dedos, y era gigante también. Entonces vemos aquí el poder del enemigo. Ese es físico, obviamente, son gigantes, pero también Satanás tiene mucho poderío. Es el que opera en los hijos, dice la Biblia, de la desobediencia. Él es el Dios, de minúscula, el Dios de este mundo. Él es el que tiene la gente ciega, no ven, están ciegas, porque los tiene como una venda, no los dejan ver el evangelio glorioso y no ha brillado en ellos. No se ha brillado en ellos. Sabemos el poder del enemigo. Y nosotros tenemos que entender, nunca debemos nosotros de menospreciar el poderío del diablo. Hay muchas denominaciones e iglesias hablan como que diablo como cualquier otro. No es así. Él era el más poderoso. Ni, a mí, cuando era un ángel, un querubín tan hermoso, ni Miguel el arcángel pelea contra Satanás en su propia fuerza. Él dice, el Señor te reprende. El mismo Miguel el arcángel necesita confiar en el Señor para ganar contra Lucero o Satanás. Y hay gente que habla como que es cualquier. No es así. La única manera que vas a resistir a Satanás es como dice la Biblia en Santiago 4. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero tú crees que tú eres muy macho. Hey, vete de aquí. Que tú eres nada. Tú eres nada sin Cristo. Ah, pero con Cristo tú tienes todo poder contra Él. Entonces es muy importante entender eso. Y David y su pueblo confiaron en el Señor. Porque estaba desafiando al Señor y a su pueblo. Esos gigantes. So, vemos el poder del enemigo. Ahora, aparte de eso, vemos el objetivo del enemigo. ¿Cuál es su objetivo? Pues él quería matar a David. Ahora mira Juan capítulo 10 también. Aquí vemos no filisteos, pero Satanás mismo. Mira capítulo 10 del Evangelio de Juan. Yo sé que son versículos muy conocidos, pero es bueno leerlo. Dice aquí en Juan 10:10, el ladrón, ya sabemos que es el diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, y Cristo está hablando. Bueno, ustedes verán que las letras en alguna Biblia están en roja. ¿Por qué están rojas? Porque es la palabra de Cristo. Cristo está hablando, nuestro Señor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Robar, matar y destruir. Eso, hurtar es robar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado. Y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ahí está el diablo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El diablo nada más quiere destruir. Robó la oveja, ¿por qué? Para comerla, el lobo. Entonces vemos aquí entonces, el objetivo de Satanás es el contrario del objetivo de ese Señor. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Pero qué vida? Vida en abundancia. Una vida que valga la pena vivir, una vida con propósito, significado, una vida llena de una vida con propósito. Pero el diablo viene para que pierdas tu vida. Y aun si tú vives, él quiere que tú vives una miseria. Él quiere que tú vives esperando, ya no quiero vivir, quiero morir, quiero... Ese es el diablo. Él quiere quitar todo gozo, toda alegría, toda esperanza de tu vida. Él tiene nada bueno para ti. Tenlo por seguro, hay nada bueno para ti que viene de él. Si te dan algo bueno, es porque tiene algo peor esperando más adelante. Es como una carnada nada más. Y por eso hay que cuidar. Entonces el objetivo de él es tu destrucción. Más que eso, tu perdición. Él sabe que él va al infierno y él quiere compañía. ¿Ok? Pues yo no quiero acompañarle. Quiero que sepas. Y por dos razones. Él no me cae bien y no me gusta el fuego. Son dos razones para mí suficientes. Que es la verdad. No me cae bien el diablo y no quiero estar quemando con él. Entonces, yo creo que ustedes están conmigo en eso. ¿Ok? Sienten como yo. Entonces, pero ahora veamos algo más. Regresando aquí en segundo libro de Samuel, aquí vemos algo más. Vemos la valentía del rey. Sí, los enemigos del rey, hemos visto. Pero aquí vemos la valentía, el valor del rey. Usé la palabra valentía en vez de valor para no confundir con precio. Sí vale mucho el rey, pero aquí el énfasis en su valentía, el valor de este hombre. Y vemos aquí entonces... Y es muy importante entender, mira aquí ahora el versículo 15, ¿qué hizo él? Volvieron los filisteos a hacer la guerra de Israel. ¿Qué hizo David? Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. So, él era valiente. ¿Qué pasó cuando no salió a pelear una vez? Se cayó viendo una mujer, tenía que haber ido a pelear. Otra vez él no peleó porque era su hijo, no quería matar a su hijo, él prefirió huir. Pero de veras, ahora él aprendió y se ve su valor, su valentía. Y siempre era valiente, desde que era joven. Lo menospreciaron. Este es un niño, va a pelear contra un gigante. Así él confió en el Señor. David era un hombre valiente, pero su valor estaba basado, hermanos, en su fe. Si tú eres valiente sin fe, eso es machismo. Pero cuando tú eres valiente con fe, eso es el valor que Dios busca. Ese es el valor que Dios está buscando en nosotros. Y más adelante vamos a ver cómo. Pero ahorita más entiéndame que hay mucha gente valiente, pero son arrogantes, jactanciosas, soberbias, y van a morir y no van a estar con el Señor. Estamos hablando de una valentía bíblica, un valor bíblico. Y él era valiente. Pero aunque era valiente, vemos aquí la debilidad del rey debido a su edad. Es triste, pero a veces, ¿sabe qué? Los que tienen más años entienden muy bien lo que voy a decir. A veces pensamos como jóvenes, pero el cuerpo no está de acuerdo. Ha tratado de hacer algunas cosas. Yo me di cuenta últimamente jugando básquetbol. ¿Sabe qué? Híjole, no, que yo estoy acercando 60 jugando básquetbol. Es un muchacho con 15, 20 años. Y mi cuerpo me dice, ya, párale. ¿Sabe? Ok. Y si no dice, párale, después mañana te dice, te dije. ¿Se ves? Entonces, ¿y eso es lo que pasa? ¿No es así con los años? Ustedes saben otras cosas. A veces en el trabajo estás acostumbrado a hacer esto, a hacer el otro, y de repente un día, lo que tú siempre haces, ¿qué pasó? Ah, lo que pasó es la edad, la bola. ¿Okay? Entonces, es lo que pasó con David. Él fue como otras veces, muy valiente, pobrecito, pero se cansó, porque ya era un hombre que faltaba 3, 5 años hasta su fin de su vida. Ya no era como el mismo joven de 40 años para atrás. Entonces, lo que pasó es, él quería, pero él, no, él tenía el valor para luchar, pero no la fuerza. Ahora, ¿qué pasa? Eso es algo muy común con mucha gente cuando comienza a crecer en edad o aumentar en edad. Pero David, eso no cambia el hecho. Dios vio su corazón. Él no tenía las fuerzas. Iba a morir. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí el segundo punto, es que Dios proveyó la ayuda necesaria en su momento de necesidad. ¿Saben lo que dijo Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. David no era que era un hombre débil, era un hombre ya grande de edad y se cansaba. Es obvio, eso pasa con todos. Él era humano como nosotros. Entonces, Dios, mira lo que hizo. Y eso es muy interesante, porque en versículo 17 dice aquí que David se cansó, ¿verdad? En 16. Más versículo dice, más Abisai, hijo de Sarvia, eso era su sobrino, hijo de su hermana Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Ahora mire, hermanos, hay miles peleando, pero en ese momento Abisai, que era un hombre era un gran hombre de guerra, ahí estuvo y llegó al mero momento con este gigante, iba a matar a David. El gigante pensó, ahora sí va a matar a este hombre. Y merito antes, Abisai llegó y lo mató a él. Bueno, ven ustedes, eso no es coincidencia, no era suerte, no era por casualidad. Dios estaba obrando. Y Dios puso este, era su sobrino y era más joven, pero puso este hombre en su camino para salvarle la vida y dar la victoria a Israel. Eso vemos aquí en nuestras vidas, eso pasa. Muchas veces. Porque él hará lo mismo con nosotros. ¿Sabe? Un versículo en Nahum 1.7. Jehová es bueno. Fortaleza. ¿Sabe? En el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Y Dios obró y le salvó la vida a David. Porque él vio el corazón de David. David era un hombre valiente. Un hombre que amaba al Señor. Y él quería nada más que el pueblo de Dios como vencedor. Entonces, lo que pasó, Dios puso a este hombre en el camino, en el momento preciso. Y eso pasa en nuestras vidas. A veces parece que ya no lo puedo, ya no, y de repente Dios abre una puerta. Alguien nos saca de un apuro, alguien viene con una palabra muy apropiada al momento que teníamos que oírla. A veces las circunstancias cambian de repente, que Dios siempre nos ayuda, hermano. Y vemos aquí, entonces, algo que dijeron. Entonces, en versículo 17, dice en el medio, en el fin de 17. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. En otras palabras, ellos no podían estar peleando, fijando si el rey va a morir o no. Ellos después podían morir. Tú no puedes andar distraído en la guerra. Entonces ellos dijeron, ¿sabe qué? Tú eres la lámpara. Tú eres la lámpara de Israel. Jamás saldrás. Ellos dieron cuenta que él quería. No era flojo, no era perezoso y no era tímido, pero ya era un hombre grande. Dios sabe que quédate en la ciudad manejando el reino. Nosotros vamos a pelear. Y es bonito eso. Me hace pensar de Moisés, cuando Moisés estaba cansado y Josué estaba peleando con los otros. Y cuando bajaba las manos, el enemigo ganaba. Pero cuando él levantaba sus manos, sus brazos, Israel ganaba. Después se dieron cuenta de eso, estaba mal. So, ellos sostuvieron su brazo y así ganaron la batalla. Y eso es también lo que estaba pasando aquí en tantas palabras. Querían apoyar a David, pero David, ya no salgas, por favor. Y era un amor y respeto que tenía para con él. No era porque tú no sirves, no era eso. Dijo, tú eres lámpara de Israel. Y eso nos hace llegar al próximo punto. El papel del rey en el reino. ¿Cuál era su papel? Él era lámpara. ¿Qué significa eso? Primero, sabemos que él era el ungido del Señor. David era el ungido. Ya sabemos, ya hemos estado estudiando su vida y ya estamos llegando al fin de este estudio, de serie de estudios que empezamos en enero. Pero recuerda, en el principio de su vida, unos años después que Saúl era rey, David fue ungido por Samuel, porque el Señor lo ungió. Pero veamos aquí, él era ungido del Señor. Ahora, mira conmigo en Salmo 78. Salmo 78. Ustedes pueden leer más adelante, después si quieren, más antes, en el primer Samuel. Pero en Salmo 78 hay algo muy interesante. Mira lo que dice aquí en versículo 70. Salmo 78, versículo 70. Miren lo que dice. Hablando aquí, es una historia de Israel. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. So, primero, eligió a David. Dios eligió. Y Dios ungió a David. Él es el escogido, el elegido, el ungido, es la misma cosa. Él fue ungido porque fue escogido. Él era el escogido porque fue ungido. El hecho es que Dios lo escogió. Entonces, él era el ungido del Señor. Muy importante entender eso. Y el pueblo se dio cuenta que él era el ungido. Él era el líder que Dios tenía para ellos. O se equivocaron siguiendo a Absalón por un rato, pero se dieron cuenta y siguieron a David. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver eso? ¿Fue ungido para qué? Fue ungido para ser rey. No más rey. Eso es lo que todos ya saben. Pero aquí sigue leyendo 78, del Salmo 78. Y mira lo que dice en los versículos que siguen. Voy a leer 70 a 72. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Apacentar, ese trabajo de un pastor. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Si es algo que muchas veces se les olvida. Que David no era nada más rey de Israel. Él era pastor de Israel. ¿Y cómo tú sabes? Porque ahí dice, el Señor lo dijo. Está en su palabra. No es opinión mía, eso es un hecho. Entonces, David era pastor de la congregación, de toda la nación. La nación era su congregación. Entonces, muy importante, él fue fiel con unas ovejitas de su papá. Y era un hombre pobre. Y ahora Dios lo sacó de ahí y lo puso sobre todas sus ovejas, su pueblo. Es muy importante entender eso, porque cuando dijeron, tú eres la lámpara de Israel, es decir, que él también, recuerda, mitad de los salmos viene de David. Y en la semana próxima vamos a estudiar otro salmo que no está en los salmos. Todo el capítulo 22 es un salmo de David. Y vemos que él componía salmos. Él era profeta también. Y él era un ejemplo. Aunque falló algunas veces, todos fallamos, pero él era el ejemplo. Y vieron la mano de Dios en su vida. Entonces, él era pastor. Y como pastor, ellos seguían su pastor. Ellos eran las ovejas. Ellos sabían eso. Y no quería que su pastor muriera. Entonces, no, ¿sabe qué? Quédate, y nosotros vamos a pelear. Porque ya no era como antes, ya se envejeció. Ahora vemos lo que dijeron. Que él era la lámpara de Israel. Es lo que dijeron. ¿Pero por qué? Cuando hablamos de lámpara, bueno, si era pastor. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, entonces en aquel entonces había linternas fuertes y potentes como hoy. Usaban o una antorcha o usaban una lámpara con aceite y ahí caminaban en las noches. Bueno, ellos sabían que vivían en un mundo oscuro. Ellos sabían que andaba rodeado de enemigos. Y David era su lámpara. Y David es como Cristo. Y Cristo es nuestra lámpara, hermanos. ¿Ves? Hemos visto muchas similaridades entre David y Cristo en estos meses que hemos estudiado esta serie. Pues aquí esta es otra. Entonces, ¿quién es nuestra lámpara? El Señor es la luz del mundo. Él es nuestra luz. Entonces vemos aquí que él era su guía, los guiaba y ellos le siguieron. Y eso es el trabajo de un pastor, ¿sabe? Yo como pastor reconozco que, a menos que es una locura, ¿ve? Que yo estoy viviendo en el mundo y cosas así, como, pero si ustedes saben que el pastor está orando y buscando al Señor, y ustedes están orando por su pastor, y si lo que él dice no suena como algo antibíblico, entonces se supone que Dios está guiando por medio del pastor. Pero también, recuerda, David también tenía consejeros y el pastor también escucha a los consejeros. Pero el hecho es, Dios obra por medio de personas. Porque la verdad es, él no va a enviar ángeles aquí a esta iglesia, a ninguna iglesia. No envió ángeles a Israel. Él obra por medio de hombres. Él obra por medio de sangre y carne. Ese es su estilo. Él ha elegido hacerlo. Entonces, David era un hombre, un ser humano, y Dios lo usó como los pastores. Y un lugar en capítulo 3, en versículo 15 de Jeremías, dice, y os daré pastores conforme a mi corazón. Cada congregación, no más esta, cada congregación debe de saber quién es su pastor, si de veras fue llamado por Dios, y orar por él. Y simplemente apoyarle. Ahora, él no es un rey, el pastor, como David fue. So hay que cuidar, ¿verdad? No es un dictador, pero es un pastor. Entonces, David era pastor que guiaba al pueblo como lámpara y también algo más. ¿Sabe, hermanos? Usted piensa en lámparas. Piensa en una estatua. Había una estatua muy hermosa. Y uno pasa a mediodía, puede ser una rotunda, ¿verdad? Tiene una estatua hermosa en los pueblos, tiene estatuas. O la Estatua de Libertad, allá en Nueva York, son estatuas. No digamos, no hay problema, una en la tarde, dos, pero cuando se va bajando el sol, ¿qué pasa con la estatua? Ya no se ve. A menos que hay lámparas. Y las lámparas son dirigidas hacia la estatua. Y después en la noche se puede apreciar la estatua. ¿Por qué? Porque las luces están iluminando y glorificando la estatua. Es como si las luces pudieran hablar, no mira a nosotros, mira la estatua. Y todas las luces señalando, dirigiendo a su luz hacia la estatua. Nosotros somos luminares en este mundo, dice la Biblia. En Filipenses, somos luminares. ¿Y a quién estamos iluminando? A Jesús. ¿Se ve? Entonces, él era la gloria de Israel. Porque en él ellos veían la mano de Dios. Él nunca se glorificó, David. Él siempre glorificaba a Dios. ¿Quién es que nos ha dado los salmos? ¿Mitad de los salmos? Este hombre. Entonces, la gloria de Israel no era David, de veras. Era la lámpara en donde se estaba dirigiendo esa lámpara. Era a Jesús o a Jehová. Entonces, ellos pudieron ver la mano de Dios obrando en su pueblo por medio de este hombre. Por eso dijeron, él es la lámpara. Él les guiaba, pero puede haber la gloria de Israel, que era Jehová. ¿Y qué dice la Biblia de nosotros? Todos los creados, los llamados por mi nombre, dice, todos los he creado, ¿qué? Para gloria mía los he creado. Eso está en 43:7 de Isaías. Tú fuiste creado no para tu gloria, sino para gloria del Señor. Nuestras vidas deben ser vidas que continuamente glorifica a Dios, así como David. Él era la lámpara de Israel. Cuando Israel quería ver Dios glorificado, miraban a David y ahí vean la gloria de Dios. ¿Por qué? Dios fue misericordioso con él. Dios le permitió tener victoria tras victoria. El pueblo fue bendecido por medio de él. Entonces, era la lámpara de Israel. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Primero vamos a ver aquí, y es muy importante eso, que los enemigos del Señor buscan nuestra derrota y destrucción total. Tenlo por seguro. ¿Saben lo que dice 2 Corintios capítulo 2? Mira conmigo, 2 Corintios, la epístola, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El problema es que oye, sí lo ignoramos. Y no hay que dar lugar al diablo. Él anda maquinando siempre. Mira, hermanos. Sí, el mundo tiene una idea de diablo. Con cuernitos, una cola roja y sabe. Y esas cosas. Y que el diablo. No. Él es más que eso. ¿Ok? Mucho más. Yo ni sé si trae cuerno, pues es que es muy hermoso. ¿Quién sabe? Era muy hermoso, dice la Biblia. La verdad es, él maquina. Él tiene una mente. Es una persona que vive de veras. Y una persona que está maquinando a tu derrota. La derrota de tu familia. La derrota de tus aspiraciones, tus sueños. La derrota sí, de tu país, tu sociedad. Él quiere siempre la derrota y destrucción total. ¿Qué es lo que los filisteos querían con esos gigantes? Él quería destruir y derrotar a Israel. Lo vemos aquí. Se han elaborado muchos planes y trampas para nosotros. Esos demonios han elaborado muchas trampas y muchas maquinaciones. ¿Y no cree usted que las cosas suceden así nomás porque suceden? El diablo está detrás de mucho que sucede. Y si no es los demonios. Porque no luchamos contra sangre y carne, dice la Biblia. ¿Sabe? En 2 o 3 semanas, más o menos 3 yo creo, va a haber unas conferencias para mujeres. ¿Y qué es el tema? Es la armadura de Dios. ¿Y por qué Dios nos da una armadura? Porque Él conoce al enemigo. Y si tú no conoces al enemigo, entonces no vas a utilizar la armadura. Es importante entender esas cosas. Él anda, habla hasta la Biblia que él tiene sus tácticas, estrategias. Y vemos entonces que los enemigos también del Señor son persistentes. Eso es la conclusión de todo. Estamos en un resumen. Son persistentes. Sí, es muy importante entender eso. Si nosotros pensamos, así pensamos, ¿verdad? Catalogamos la vida. Entonces catalogamos las pruebas. Pero el diablo no anda catalogando nada. Él te va a buscar y te va a atacar. Él es como, dice la Biblia, para velar, sé sobrio, velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como, ¿como una ovejita? No, como un león rugiente buscando a quien devorar. Y está buscando y buscando y buscando. Y él no deja de buscar hasta que él se llena de familias, de vidas destrozadas, de dolor. Tus lágrimas para el diablo es como, ¿sabe qué? Postre para él. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo bueno del postre? Vamos a ser francos. ¿Sabe qué? El azúcar. Cuando usted come un cake, un pastel, ¿qué es lo que le gusta? ¿Verdad? El frosting, todo eso. Porque si no tiene azúcar, no es bueno. Dice, pues estoy en dieta. Pues sigo con tu dieta. A mí me gusta con azúcar, ¿ok? Los postres, ¿ok? Ahora, le voy a decir una cosa. Hay que cuidarse, yo sé, pero ¿qué es lo que da sabor? El azúcar. Déjame decirle algo. Yo creo con todo mi corazón. Tus lágrimas dan sabor al diablo. Y y le hace más sabroso tu sufrimiento. Porque a él le gusta ver sufrimiento, lágrimas, dolores. Y por eso digo, muy importante entender, nuestro enemigo es persistente. Él es como un tiburón, él huele sangre, él va detrás de ti. Pero gracias a Dios tenemos un Señor que es más poderoso que Satanás y nos ha dado defensas. La armadura de Dios es, y léela en capítulo 6 de Efesios. Pero también Dios siempre escoge a los débiles para confundir a los fuertes de este mundo. Ya que estamos en Corintios, mira primera de Corintios, la primera epístola, capítulo 1. ¿Qué es lo que dice? En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Dice aquí, pues ¿sabe qué? Vamos al 26 también. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que es su llamado, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Y sabe qué? Es verdad, hermanos. No hay muchos sabios entre nosotros. A veces lo que nos hace sabios es el Señor. Después que nos salva, Él nos da sabiduría. Pero en el mundo no. Muchas veces la gente es más sabia en el mundo que nosotros. Y está diciendo aquí, hey, ¿sabe qué? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dice, yo soy escogido, y así, pues, por eso somos necios. Y el Señor nos escogió, y Él buscó los peores. El necio del mundo. Lo que el mundo considera basura, eso es lo que escogió Dios. Nosotros, hermanos, mira aquí, sigue. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Usted compara a los hombres contra esos gigantes. Eran débiles. David no era gigante, ni los hombres con él. Eran hombres normales, ordinarios, como nosotros. ¿Y quiénes son los que mataron a esos gigantes? Los hombres que no eran fuertes. Pero los hombres que confiaron en Dios. Y se ven ustedes. Y dice aquí, mire, cuando usted piensa en David y Goliat, ¿por qué es tan interesante la historia que a los niños les gusta? Porque ese pequeño ganó contra el grandote, ¿verdad? En inglés se llama underdog, ¿verdad? No sé cómo es en español. Pero el hecho es, nadie esperaba que este iba a ganar. Y él ganó. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Y hermanos, así el mundo nos ve, como tontos. Vuelvo a decirles, somos tontos delante del mundo. La Biblia dice, por eso escogió los necios del mundo. Y aquí dice, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? Porque cuando David ganó, ¿quién ganó la gloria? No fue David, fue Dios. Todos sabían que era Dios. Con una piedra mató a este gigante. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién aquí puede decir, soy salvo porque yo lo merezco? No, yo, cuando Dios me ganó a mí, no me ganó la lotería. ¿De veras? No creo, hermanos, no creo. Cuando yo me veo, hermanos, yo no puedo, yo no sé cómo es posible que mi Dios entregó su Hijo por un gusano como yo. Un pecador ingrato. Yo era un blasfemo, yo hablaba mal de Dios, no, era un ateo. Y Dios dio su Hijo por mí. Entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando ves cómo eres de veras, tú puedes apreciar más lo que Dios hizo en la cruz. Cristo no dio, a mí, Dios, el Padre, no dio su Hijo por buenos, sino por los malos. Eso es lo que hace la cruz tan excelsa, tan gloriosa. Sabiendo por quién murió el Señor, por unos enemigos ingratos. Algunos de ellos gritando, crucifícale. Unos días después iban a aceptar a Cristo con Pedro, 40 días después, predicando de los 3,000. Muchos eran de esos que gritaron, crucifícale. Y ahora se integraron a Cristo. Sabemos que Dios siempre escoge a los débiles para confundir a los fuertes en este mundo. Si tú crees que no eres capaz de hacer algo, cuando Dios te dice hazlo, tú eres el mejor candidato. Porque tú tienes razón, tú no puedes. Pero Dios lo hará por medio de ti. Hey, hermano, cuando el Señor me llamó a predicar, a pastor en mi primera iglesia, Ay, hermano, el español que hablaba era pésimo. Yo no sé cómo lo... Y primeramente tenía que preparar toda la semana. Y en español. Y en el sur de Chicago, ¿qué voy a hacer yo? Dios me dijo, hay que hacerlo. Yo no sé cómo. Pues ahí me metí por fe. Y Dios me ayudó. Pero la cosa es, si yo hubiera confiado en mí, yo nunca hubiera aceptado, nunca hubiera entrado en ministerio. ¿Y sabes por qué? Porque hay mucho dolor de cabeza. Y quiero que sepan. Miren, cuando usted batalla con un carro y está enojado, dale una patada, el carro te deja en paz. Si yo doy patada a uno de ustedes, ¿qué va a pasar? ¿Verdad o no? ¿No es así? Y piénsalo, ¿verdad? Yo sé que no damos patada, pero quiero que entiendan, hermanos, no es fácil trabajar con gente y no es fácil tampoco trabajar con pastores a veces. Yo entiendo. Por eso Dios nos escogió de los peores y nos juntó. Y nos juntó y por la gloria de Dios nos llevamos como hermanos y hermanas cuando antes hubiéramos sido enemigos. Y eso es lo hermoso. Mira a Pablo. Pablo asolaba la iglesia. Detestaba la iglesia. Y Dios lo salvó. ¿Qué hizo Pablo? Levantó iglesias. ¿No ven ustedes? Él hablaba en contra del camino. Ahora predicó del camino. Y para completar, él era apóstol a los gentiles. Y él era un fariseo. Ni tocaba a los gentiles. Ahora los abrazaba y los amaba. Fue a Europa a predicar. ¿Por qué? Porque el Señor escoge lo que no es para confundir a lo que es. Los que se creen muy sabios en este mundo nunca van a conocer a Cristo. Los que se humillan son los que van a conocer a Cristo. Eso es la regla de la Biblia, hermanos. Y vemos algo más. La ayuda de Dios siempre llegará en el tiempo de Dios. Mire. Cuando David iba a morir, ya estaba cansado, el gigante iba a matar, y llegó a Abisai y lo mató. Fue precisamente en el momento que tenía que estar allí, que Dios lo puso allí. Cuando tú tienes una necesidad, no andas comiendo las uñas y arrancando el cabello, espera en el Señor. Si a la hora que te va a ayudar es la 11:59 de la noche, no esperas ayuda a la 11:50. Tú puedes preocupar, son las 6, nadie llegó, ya son las 10, ya son las 11. Y no va a llegar hasta las 11:59. Pero va a llegar al tiempo de Dios, no a tu tiempo. ¿Y qué pasa con nosotros? Muchas veces, ¿qué es lo más difícil para un cristiano? Muchas veces, esperar. No nos gusta esperar. Pero Dios siempre nos quiere enseñar, confía en mí. Yo me limito a mi horario, no al tuyo. Yo tengo mi reloj, yo no sigo el tuyo. Yo tengo mi calendario, yo no sigo el tuyo. Tenemos que confiar, hermanos. A veces no se ve las cosas, pero si se viera todo, ¿dónde estaría la fe? Muchas veces hemos visto en otra familia, cuando estaba creyendo, no teníamos para comer el día de mañana, y Dios provió, yo no sé cómo. Pero nunca morimos de hambre y nunca quedaron con hambre mis hijos. Oh, había 10 que comían puro arroz y agua. Dos blancos y agua, todo lo que había, de vez en cuando winners, pero lo hicimos por la gracia de Dios. Y Dios provió. Yo me acuerdo, con $50 tenía que comprar comida para mis hijos. Éramos 4 niños, 6 de familia y 4 perros para completar. Y $50 por todo el mes. Y ese era jabón, papel de baño, servilletas. Y Dios provió, por todo el mes, no una semana. Y no fuimos a las Tampillas. ¿Sabes por qué no fui a las Tampillas? Porque yo siempre pensé, hey, yo no veo curas, yo no veo monjas. ¿Por qué va un pastor a pedir a César por su comida? Él pide a Jehová. Yo sirvo al Señor, no a César. Por eso nunca fui. A mí, y con mis niños, muchos decían, veas, busca estampillas. ¿Pero por qué? Y mis hijos no murieron de hambre. Y yo sé que no murieron de hambre, aumenté de peso. Entonces, Dios ha estado bueno conmigo. Y tuvo que perderlo porque aumenté demasiado. Entonces, en serio, Dios es bueno, hermanos. La ayuda de Dios siempre vendrá en el tiempo de Él, no en tu tiempo. Y recuerda a Jesús orando, 3 veces orando mientras sus discípulos dormían en la noche que iba a ser entregado. ¿Qué hizo Dios? Lo envió un ángel para ministrarle. ¿Recuerda? ¿Por qué? Porque necesitaba ayuda. David necesitaba ayuda. Envió a Abisai. Jesús necesitaba ayuda. Sus discípulos estaban durmiendo. ¿Qué hizo Dios? Padre, lo envió un ángel. Dios nunca te va a dejar solo, hermanos. Él va a enviar personas a tu camino. Él te va a ayudar cuando tú menos esperas. Pero Él nunca te va a dejar abandonado. Tenlo por seguro. Porque si te deja, entonces Él es mentiroso. Y Él no es mentiroso. Y por último, la unción de Dios sobre un individuo es siempre en beneficio del pueblo de Dios. Cuando Dios nos bendice con algo, porque la Biblia dice, si tú eres salvo, tú recibes de la unción. Muchos creen, el pastor es el ungido. No, todos somos ungidos, hermanos, si tenemos a Cristo. Lee la Biblia. ¿Ok? Lee según la primera epístola de Juan, capítulo 2. Si tú recibiste el Espíritu Santo, tú recibiste la unción. Tú eres un ungido del Señor. Yo no voy a jugar esos juegos de políticos. Dice, yo soy el ungido, me tiene que dar más reverencia que los demás. No, 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 no. Todos somos ungidos aquí. Leer sus Biblias. Que nadie los engañe. Pero una cosa les voy a decir. Dios te ungió. Tú tienes el Espíritu Santo. Dios me ungió a mí. Pero ¿sabe qué? Toda unción que tú recibes, que yo recibo, es para beneficio del pueblo, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted lee el capítulo 4 de Efesios, lee el capítulo 12 de 1 Corintios, lee el capítulo 14 de 1 Corintios. Siempre habla de la edificación del cuerpo. Si Dios te ungió y te dio un talento, un don, es para utilizarlo para Dios. David fue ungido, pero era lámpara de Israel, no lámpara de David. Él fue bendición para el pueblo de Dios. Y Dios te está llamando porque Él quiere que tú seas bendición para todos. Dios nunca nos llamó a ser islas. Somos miembros unos del otro. Cuando yo como con mi boca, aún el dedito recibe nutrición. Porque es parte del cuerpo. Si el cuerpo es ungido, el dedito es ungido. ¿Tú te consideras un dedito? Ah, tenlo por seguro, eres más. Pero aun si fuera, tú eres parte de este cuerpo. Tú eres ungido también. Y Dios te ha bendecido. Y Dios quiere que tú seas bendición para su cuerpo. Así como David fue para su pueblo. Y así como David cuando pecó también afectó al pueblo. Cuando tú pecas y yo peco, así mismo también puede afectar el cuerpo. Sí, podemos afectar negativamente y positivamente. Pero Dios nos ungió, hermanos, para que fuéramos bendición. Ahora, nunca, nunca menosprecie tu valor para esta iglesia. O si eres un visitante de otra iglesia, para otra iglesia. Donde Dios te tiene. Dios te tiene a donde Él lo tiene porque Él quiere que tú seas bendición. Nunca olvida de eso. So, tu unción viene del Señor. Para el bien de todos. Yo quiero ser bendecido con tu unción. Tú quieres ser bendecido con mi unción. Pero a fin de cuentas, ¿quién es que unge? Pues el Señor. Y hermanos, cuando este joven David fue ungido por Samuel, él nunca pensó que iba a ser todo lo que iba a ser. Pero en ese momento, no nada más David, su casa, su tribu de Judá y todo Israel fue bendecido. Por la unción de este hombre. Dios quería bendecir al pueblo. Tú mírate en el espejo un día y diga al Señor. Señor, tú quieres usar a esta persona en el espejo para bendecir tu pueblo. Tenlo por seguro, te va a decir que sí. Porque la Biblia ya lo dice. Él te quiere usar. Ahora, ¿no es alguno aquí dice? Ay, hermano, yo he fallado, mi Señor. Hay muchos gigantes. Y ya he aventado la toalla. Yo sé. A todos nos pasa eso. Pero voy a dar una oportunidad. Voy a ver qué pasan los encargados de la alabanza esta vez, por favor. Quiero darle una oportunidad para venir a orar. Y dice, Señor, tengo que enfrentar mis gigantes. Que vengan los que vengan. Y van a venir. Tenlo por seguro. Si quiere, que ore. Habla, no haga promesas, no haga votos. Más viene pidiéndole su misericordia y dile, Señor, dame fuerzas. Dame luz para poder enfrentar mis gigantes. Porque van a tener gigantes, algunos grandes gigantes. Pero ¿sabe qué? No me importa qué tan grandes serán tus gigantes. Hay un Dios más grande que ellos. Confía en Él. Vamos a poner de pie. Lo que tú tienes que hacer. Si quieres orar con tu Dios, aquí está el altar. Y si se llena, usa las primeras bancas. Pero pasa, habla con tu Dios. Eso es todo lo que digo. Habla con Él.